Si quieres podemos empezar a hablar de la reforma laboral del 2010 y qué cambios instauró dentro del régimen laboral.
La reforma laboral del 2010 instaura toda una serie de facilitaciones del despido. Realmente es una reforma centrada en la flexibilidad, pero además en la flexibilidad externa, es decir, la flexibilidad de entrada y de salida al mercado de trabajo. De hecho, las modificaciones fundamentales, aparte de alguna modificación sobre los contratos temporales de poca importancia, o realmente incluso aquellas que eran un pelín progresistas han sido desmanteladas poco después, pero al margen de esas pequeñas modificaciones se introduce principalmente el hecho de modificar el despido objetivo económico, de tal manera que se facilita enormemente. Si antes eran necesarias pérdidas, ahora basta con una disminución persistente de ingresos para poder llevar a cabo un expediente de regulación de empleo.
Que se produzcan pérdidas.
Sin que se produzcan pérdidas. Y además también es posible realizar ese expediente de regulación de empleo con una previsión de pérdidas. Es decir, sin la necesidad de que haya unas pérdidas actuales. Ya. O unas pérdidas probadas durante una serie de ejercicios.
Con un informe hecho.
Efectivamente, con un informe hecho por unos economistas que digan que es posible o que puede llevar a que haya esas pérdidas, se puede realizar ese despido económico. Junto a eso se encuentra también el tema de la extensión tremenda de los contratos de fomento para la contratación indefinida. Es decir, se hace que es el contrato de fomento, es el contrato indefinido con un despido inferior. Es decir, con un despido de 33 días por año trabajado en vez de los 45 que tiene el contrato indefinido ordinario. Este contrato de fomento se creó en el año 2001 para determinados sectores que pudieran tener dificultades para acceder al mercado de trabajo. Y sin embargo ahora se extiende, o en septiembre pasado, o en septiembre del 2010, cuando se hace la reforma, se extiende enormemente de tal manera que resultaría casi difícil o casi imposible imaginarse un colectivo que no pudiera estar cogido por eso. Yeah. Es decir, tendría que ser un trabajador que lleva menos de un mes en el paro, que no ha trabajado anteriormente casi prácticamente, es decir, resulta muy difícil pensar a quién no se le puede hacer ese tipo de contrato. Con lo cual, todos los contratos de nueva realización que sean indefinidos van a ser estos indefinidos, como los llamó alguien, indefinidos no estables, en el sentido de que tienen una indemnización por despido mucho menor.
O sea, que de alguna forma sí que se produce una ruptura con el modelo anterior, en el que sí que había contratos indefinidos de una mayor estabilidad, al fin y al cabo, quizás pues entre los trabajos más clásicos industriales, ¿no?, donde hay una mayor tradición aparte sindicalista.
Claro, todo esto está en el marco de un mundo cultural en el que se nos está diciendo que lo que hay que acabar es con la dualidad del mercado de trabajo. Es decir, que no haya una gente con contratos buenos y una gente con contratos malos. Pues básicamente lo que se quiere hacer y lo que se está haciendo reforma tras reforma es empeorar los contratos buenos para que todo el mundo tenga contratos malos. Básicamente. De hecho, ahora cuando se habla del contrato único, es decir, de acabar con todo ese elenco de contratos que establecen diferenciaciones entre los regímenes de unos y de otros, lo que se está haciendo realmente es establecer un contrato único, pero ese contrato único va a tener la indemnización que va a ir creciendo en función de la antigüedad del trabajador. No. Con lo cual, en principio, es realmente un contrato temporal extensible. Es decir, tú vas a poder despedir al trabajador a los 6 meses de contratarle con la misma indemnización que con un contrato temporal. Claro. Por lo tanto, realmente es un contrato temporal, pero que tú puedes extender más allá si quieres. Y va a ser difícil que realmente quieras porque no te va a compensar económicamente. Claro. Y no es solo un contrato temporal extensible, sino que además sin causa. Porque se supone que los contratos temporales que existen hoy en día tienen que responder a una causa determinada. El contrato de obra y servicio tiene que ser para una obra identificable. Y si no, se considera un fraude de ley y se consideraría en principio indefinido. Sin embargo, aquí pues ya se va a perder esa posibilidad, es decir, va a ser un contrato temporal extensible realmente, el contrato único del que se está hablando hoy en día.
Y otro de los puntos que antes del cambio de gobierno también se reformó fue la negociación colectiva. Entonces, bueno, que es otro de los puntos que aparte hoy en día también se está señalando como pues, parte de la reforma. Entonces, antes de ya hablar y ponernos en el medio de la cuestión de lo que se está hablando hoy, ¿qué se reformó en aquel momento? En aquel decreto
se reforma principalmente toda una serie de medidas que encaminan a la destrucción del modelo de negociación colectiva que tenemos, ¿no? Pues en primer lugar se establece la preeminencia de los convenios de empresa en torno a toda una serie de condiciones laborales, que son las principales, salario, horario, etcétera. Se establece mecanismos de flexibilidad de que por lo menos un 5% del horario pueda determinarse irregularmente por parte del empresario. Se establece cosas como que la comisión paritaria puede decidir en determinados casos la modificación del convenio, aunque no se diga expresamente cómo. Pero se dice que por lo tanto nos encontramos ante la emergencia de lo que en otros lugares se llaman los convenios colectivos dinámicos, es decir, convenios colectivos que no están, que no son estables, que pueden modificarse a lo largo de su vigencia,
O sea,
¿no?
que tiene un poco de convenio,
Tiene un poco de
digamos,
convenios,
¿verdad?
efectivamente. Y luego encontramos pues la utilización acelerada. Se habló mucho de lo de la ultraactividad realmente se reforma, pero no se reforma tanto como se dijo. Pero principalmente lo que sí se establece son mecanismos y se refuerzan muchísimo mecanismos extrajudiciales de resolución de los conflictos. Es decir, cuando no estén de acuerdo la parte empresarial y la parte sindical, por ejemplo, si se alarga demasiado la negociación de un convenio, etcétera, se establecen mecanismos de resolución extrajudicial que pueden llegar en muchos casos al arbitraje. O sea, se refuerza la posibilidad de la realización de un arbitraje obligatorio. Un arbitraje, un árbitro es una persona que no siendo un juez entra a valorar el conflicto y decide sobre él, ¿no?
Y en este
Siendo
caso,
obligado.
la clase o sea, la empresa, en concreto los trabajadores, tendrían la obligación de someterse al arbitraje, o porque el arbitraje muchas veces tiene que ser consensuado entre ambas partes.
Claro, desde el punto de vista constitucional el arbitraje tiene que ser consensuado, es
Claro.
decir, tienen que estar ambas partes de acuerdo, no es posible el arbitraje obligatorio. Sin embargo, lo que sí se establece es que si los acuerdos interconfederales permiten la existencia del arbitraje, el arbitraje pasa a ser obligatorio, se supone que es acordador. Entonces, en esos convenios, en esos acuerdos, se establece la necesariedad o se establece que se va a acordar la necesariedad de esos arbitrajes.
O sea, que se impone finalmente el
Realmente se
arbitraje.
impone. De hecho, se dice que en el periodo transitorio, es decir, hasta que se llegue a ese acuerdo definitivamente, se establece la obligatoriedad de esos mecanismos extrajudiciales.
Bueno, y entonces ya llegamos al cambio de gobierno, llega el PP y de nuevo convoca, una vez más, en un nuevo episodio de esta larga serie, convoca a los agentes sociales, a los sindicatos institucionales y a la patronal, a negociar una nueva reforma laboral. ¿Con qué objetivo? Teniendo en cuenta que hay una reforma laboral todavía reciente, que todavía no ha podido tener ese efecto, ¿cómo se van por ahí?
Yo creo que básicamente es algo que les están exigiendo desde el exterior. O sea, realmente hemos llegado a un punto en el que la deuda externa, sobre todo si partimos de la base de que debemos asumir la deuda privada de las entidades financieras, es tan grande que los acreedores de esa deuda intentan imponernos de una manera u otra toda una serie de planes de ajuste que son funcionales a sus intereses prácticamente, ¿no? Directamente. Entonces, en ese proceso de imponernos esos planes de ajuste, parte de esos planes de ajuste implican la reforma laboral, que implica el hacer pagar parte de la deuda y parte del ajuste, y por lo tanto parte de la crisis a la clase trabajadora. Entonces, esa reforma laboral trata de ahondar aún más en ese camino ya iniciado y durante las últimas décadas de flexibilización del mercado de trabajo y de flexibilización cada vez mayor, ¿no? Incluso se están encontrando el problema de que realmente ya no se sabe muy bien qué pueden flexibilizar, porque prácticamente lo han flexibilizado ya todo. Entonces se están estableciendo, están planteando una serie de cosas, como los mini jobs, como etcétera, etcétera, que realmente no sé el sentido muy bien que tienen, ¿no?
Y bueno, es que antes hablando de la reforma daba la sensación un poco que, pues, se sujetó con la parte de la negociación colectiva, que los sindicatos, si pierden esta herramienta, sobre todo Comisiones y UGT, pierden una cota de su poder o una forma, o sea, pierden una funcionalidad dentro del sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, parece que sí existe una ruptura, digamos, entre una forma anterior a la revolución neoliberal o a la contrarrevolución neoliberal, más social que en ese ánimo, del papel de los sindicatos en la economía, en las empresas, como realmente un factor institucional más, como puede ser el gerente o cualquier otro, ¿no? Y eso sí que parece que se está rompiendo. ¿Puede ser la intención del Partido Popular, en este sentido, ahondar en el debilitamiento de los sindicatos institucionales por considerarlos ya
Bueno,
ineficaces?
desde luego todas estas modificaciones que se pretenden de preeminencia aún mayor de los convenios de empresa, etcétera, etcétera, toda esa modificación de la negociación colectiva va encaminada a eso, a poder enfrentar a unos trabajadores con otros y hacerlos competir entre sí, de tal manera que se puedan rebajar las condiciones de trabajo. Es decir, si hay unas condiciones en el sector, pues obviamente todas las empresas que están en ese sector tienen que respetar esas condiciones y los trabajadores que están afectados no compiten entre sí a ver quién ofrece mejores condiciones o condiciones más
Pero
bajas a
supone
veces
un
salarios.
componente regulatorio en manos de los sindicatos, dentro de todo esto.
Efectivamente. Sí, lo que pasa es que no se sabe muy bien tampoco qué quieren a ese nivel, es decir, están debilitando por lo posible a los sindicatos, pero al mismo tiempo la destrucción total de los sindicatos podría conllevar la emergencia de otro tipo
Claro.
de organizaciones obreras, ¿no? y por lo tanto tampoco los dejan caer del todo, ¿no? De hecho, hasta se ha visto que aunque habían hablado mucho y habían levantado mucho la liebre de que iban a quitarles todas las subvenciones, pues les han quitado el 20% únicamente, ¿no? Están jugando de a ver quién tira de la cuerda, hasta por dónde tiran de la cuerda sin romper el juego, ¿no?
Y en este sentido, entonces, ¿qué opinión tienes tú del papel de los sindicatos institucionales dentro de lo que ha sido la negociación es decir, porque uno parece que cuando lo ve por la televisión o los periódicos realmente está viendo poco más que una serie de ficción en la cual los papeles, aparte de ser repetitivos, son tremendamente aburridos, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta gente que
Bueno, yo creo que está claro ya que a estas alturas que los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, forman parte del sistema, son una parte determinada del aparato de dominación en el que nos movemos y que por lo tanto no tienen unos intereses contrarios al sistema, ni tienen unos intereses contrarios al empresariado realmente. O sea, tienen unos intereses hasta cierto punto contrarios, pero no en la esencia. Entonces, como esta parte del sistema, que al fin y al cabo vive de él, y vive de ser funcional el sistema, pues han hecho determinadas cosas que son realmente cosas que muy, muy a tener en cuenta, como la firma del acuerdo de las pensiones. O sea, realmente ellos firmaron el acuerdo de las pensiones. No pueden luego decir que se oponen o que se oponen hasta cierto punto. Realmente ellos lo firmaron. Entonces, yo creo que la emergencia de una alternativa a los planes de ajuste que estamos enfrentando implica la emergencia de una alternativa organizativa a los sindicatos mayoritarios.
pero siempre dentro de la actividad económica, es decir, de la lucha sindical como
Hombre, implica la emergencia de una alternativa también política, también social, como ha sido la de las asambleas que se han dado en las plazas y en las calles de nuestras ciudades, pero también la emergencia de una alternativa en los centros de trabajo.
y en este, o sea, porque ahondando un poco en esta cuestión, ¿no? Yo también me pregunto, porque en caso de que surgiese dicha alternativa sindical y que pues, se tuviese, cobrase la importancia y la fuerza suficiente como para ser un actor de una relevancia suficiente como para que lo tengan en cuenta, ¿qué posibilidades tiene? Es decir, dentro del actual sistema económico que parece que es una fase moderna del capitalismo, que es una fase de declive, no diría de decadencia, quizá, quién sabe si esto no puede ser para siempre, pero nunca se sabe, pero sí desde luego de decadencia. Es decir, ¿cómo se puede recuperar el desempleo? ¿Cómo se puede recuperar la relación entre salarios y capital? Parece un poco complicado esa parte. ¿Qué
Bueno,
plante, o sea, qué propuestas, es finalmente mi pregunta, se pueden hacer desde ahí?
yo creo que las propuestas tienen que alcanzar, pues como en su momento planteó al principio de la crisis el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, tres tipos de medidas. O sea, tres tipos de medidas que tienen que ser defendidas tanto por un sindicalismo combativo como por organizaciones combativas de la sociedad civil y de la ciudadanía. Tres tipos de medidas además que tienen que ir defendidas por una gran alianza social. Aquí tenemos que romper un poco con nuestros límites autoimpuestos, ¿no? De que esas alianzas tienen que producirse conforme a delimitaciones ideológicas muy cerradas o incluso a delimitaciones de clase muy cerradas. O sea, realmente estamos en una situación de emergencia social, se va a ver cada vez más claro, y ante esa situación la mayoría social tiene que defender sus intereses frente a los grandes, al gran capital monopolista y oligopolista, ¿no? Y al gran capital financiero. Entonces tenemos que romper muchas de nuestras más inveteradas tendencias al sectarismo, a no trabajar unos con otros, etcétera, etcétera. Y esos tres tipos de medidas que decía, en primer lugar, serían una serie de medidas reformistas, puramente keynesianas, como la tasación de las transacciones financieras internacionales, como el impulso público a la economía, la banca pública, la auditoría de la deuda, sin la cual no se puede hacer absolutamente nada, eso tenemos que tenerlo también claro. Sin un claro repudio de la deuda externa y sobre todo de la deuda privada de las entidades financieras, para que no la pague el Estado, para que no la paguemos todos los ciudadanos, no vamos a poder hacer ningún proyecto ni socialista, ni keynesiano, ni de ningún tipo. Es decir, ni libertario, ni de ningún tipo. Tendremos que plantearnos el tema de la deuda como uno de los temas esenciales, como se ha visto en otros sitios como América Latina, etcétera. Entonces decimos medidas keynesianas que implican el repudio de la deuda, la nacionalización de la banca, etcétera, etcétera, todo ese tipo de medidas. Pero claro, el problema para poner en marcha ese tipo de medidas es que realmente la gente está confiando desde una perspectiva socialdemócrata o reformista, está planteándose que en algún momento el sistema razonará y las llevará a cabo porque verá que sin llevarlas a cabo se va al abismo. Y eso es lo que yo no creo, ¿eh? Yo no creo que el sistema sea racional. sistema funciona conforme, sin un cerebro único, por decirlo de alguna manera, y conforme una serie de micro relaciones que se multiplican y que llevan hacia lugares determinados, ¿no? Entonces, la única manera realmente de hacer razonar a un sistema que en estos momentos ha demostrado haberse salido de esa dinámica de racionalidad es con la movilización constante y fuerte de las clases trabajadoras principalmente y de la ciudadanía. Es decir, si no le empujamos, no razonará. Entonces, habría que empujarle. Y para empujarle, y aquí entramos en el siguiente arco de medidas, pues realmente tiene que darse una cierta. La clase trabajadora va a tener que tener una cierta importancia. Clase trabajadora entendida en un sentido amplio, tanto desde el precariado, de la gente con becas, de la gente, los trabajadores migrantes, como los trabajadores industriales, etcétera. La clase trabajadora en un sentido amplio, los asalariados, que hoy día conforman la mayoría de la sociedad, van a tener que tener una importancia y un peso específico grande dentro de esa gran alianza social de la que hablaba antes. Y por lo tanto, junto a las medidas reformistas, se van a tener que acompañar o deberían acompañarse medidas que atiendan ese peso específico, ¿no? Que serían medidas progresistas, como el fomento de la economía social, el cooperativismo, la recuperación de las empresas en crisis por parte de los propios trabajadores para conformarlas en empresas autogestionarias, el hecho de que de una cierta socialización entre. Venga, pues entre las medidas progresistas se plantearía también, o debería plantearse también, una cierta socialización entre comillas del estado de bienestar, es decir, que fueran las asambleas populares, que fueran mecanismos de democracia directa los que se hicieran cargo de esos elementos del estado de bienestar, sobre todo a nivel local, es decir, de los ambulatorios, de los centros educativos, etcétera, etcétera. Digamos que la sociedad entre en el estado o que la sociedad sustituya al estado, en cierta manera. Que realmente se produzca un proceso en el que esos servicios sociales sean realmente dirigidos por parte de la mayoría social. Claro, tenemos entonces un arco de medidas reformistas y un arco de medidas progresistas. Todo eso permitiría generar un nuevo proceso de crecimiento y generar una sociedad un poco más justa, pero que se encontraría con evidentes límites a medio o largo plazo. Tanto los límites económicos propios del sistema capitalista, que no habría sido superado, que se hubiese iniciado ese proceso de superamiento, o de superación, pero tanto esos límites económicos del propio sistema capitalista como los límites ecológicos, que se está hablando de que en 10, 20 años van a empezar a ser, vamos a tener que encararlo seriamente, no como hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que en ese tercer y última etapa, o ante esa tesitura, deberían plantearse medidas efectivamente transformadoras, ¿no? Transformadoras que planteasen, por ejemplo, el decrecimiento que fuera necesario. Un decrecimiento selectivo. Yo pienso que no existe o que no es necesario un decrecimiento en todos los sectores ni de todas las maneras. Un decrecimiento selectivo que planteasen el fomento de la economía social y autogestionaria, que planteasen también el hecho de que la producción tendría que ser local y que la producción de alimentos tendría que acercarse más a mecanismos cercanos a lo local, a lo que no necesitase grandes medios de transporte, el uso de energías fósiles para el transporte, etcétera, ¿no? Y que plantease todo ese tipo de cosas, ¿no? Que plantease al fin y al cabo un nuevo tipo de sociedad profundamente transformado, donde realmente lo importante, o sea, no sería tanto un proceso de socialización forzosa como el de la Unión Soviética o algo semejante, sino más bien un proceso en el que lo importante no sería tanto quién se queda con la propiedad o de quién se expuesta la propiedad, sino un poco la transformación del trabajo asalariado en otra cosa, en una cooperación libre de productores libres, ¿no? Y en la que sería muy importante también, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, un marco común de conocimientos, que al fin y al cabo, si hablamos de crecimiento, de producción de cosas, yo creo que no debemos hablar de decrecimiento de la producción de afectividad, de relaciones, de cultura, etcétera, etcétera. Que una determinada sociedad como la que nosotros queremos, una sociedad autogestionaria, una sociedad libre, es al fin y al cabo una sociedad compleja. Yo no estoy hablando de una especie de utopía campesina de vuelta atrás, sino todo lo contrario, ¿no? De una sociedad compleja que estuviera basada en una gran democracia cognitiva, en que la gente efectivamente tuviera acceso libre al conocimiento, acceso libre y fomento de los mecanismos de cuidados, etcétera, etcétera, de toda una serie de mecanismos que permitiesen que la complejidad social no desapareciese y que por lo tanto no fuese la colectividad la que hiciera desaparecer al individuo, sino que se encontrásemos con una colectividad conformada por individuos libres y en pleno desarrollo de sus capacidades.
Pero yo me pregunto, porque también, o sea, si al principio de tu intervención hablabas de las medidas de tipo reformista, yo muchas veces me queda la duda realmente de si estas medidas de tipo reformista funcionarían. Es decir, si miramos, o sea, el keynesianismo lejos de ser... Lo digo porque, bueno, voy a plantearlo bien, ¿no? Es decir, muchas veces tengo la sensación de que el terreno económico en general puede llegar a constituir una pequeña cárcel donde, o sea, nos impone la marcha del día a día y por lo tanto, pues, medidas siempre, pensamientos de un carácter un tanto más, pues se puede decir, pragmático, reformista o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si, o sea, que hay una insuficiencia a nivel revolucionario cuando se opera en términos económicos muchas veces. Entonces, me pregunto si es salvable ese camino, porque volviendo a lo que decía antes, el keynesianismo sí se fue una, o sea, el neoliberalismo en gran medida fue una respuesta a la crisis keynesiana, ¿no? Entonces, parece que volver o plantear que las medidas keynesianas sí puedan funcionar no es algo que yo vea tan seguro, ¿no? Así hay un problema de deudas, así hay determinados problemas que han traído el Estado neoliberal, pero que no parecen poder solucionarse con una demanda mayor que sencillamente ponga el Estado. Y me pregunto eso, si las medidas keynesianas sean realmente capaces de encauzar el barco capitalista.
Efectivamente, es algo que nos debemos de preguntar. Yo tampoco te lo diría seguro. Es decir, es verdad que el liberalismo nace como reacción ante la crisis del keynesianismo, ante el hecho de que ante una productividad tremendamente acrecentada no se produce la transformación social con la misma rapidez y en un momento determinado se también entra en crisis, ¿no? Pero bueno, es decir, tenemos que testar esa posibilidad, sobre todo porque desde la perspectiva de los movimientos sociales lo que no podemos tampoco es no plantearles soluciones inmediatas a la gente, ¿no? Claro. Es decir, bueno, o sea, ¿qué cosas pueden funcionar? Pues podemos probar estas cosas que funcionaron en la crisis del 29. Y es verdad que es posible que nos encontremos con que eso realmente no funciona, porque la crisis, la etapa senil del capitalismo ya se haya alcanzado. Es algo que siempre está en cuestión y que está en cuestión, ¿no? Sí. Si realmente esto es una crisis más, incluso una crisis profunda más, que va a dar lugar a otro ciclo de Kondratiev, es decir, a otro crecimiento acelerado de la producción, o esto ya es la degradación en la etapa senil del capitalismo, en la que el capitalismo como sistema empieza a salirse de su eje, ¿no?
Claro.
Es una cosa que está en discusión y que tendremos que testar. Yo sí pienso que las tesis tipo Wallerstein, tipo Anders Bundesland, etcétera, tienen razón. Es decir, que muy probablemente, si no en esta, la siguiente, estamos en una situación en la que el capitalismo se está saliendo de su eje.
Claro, o sea, para quien no lo sepa, o sea, Wallerstein lo que defiende es que realmente a partir de la crisis keynesiana en los 70 se inicia el ciclo descendente, que sigue vigente hasta hoy y que tiene sus pequeñas fases ascendentes y tal, pero que en resumen vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, que entramos en esa decadencia capitalista. Entonces, en ese sentido, a mí a veces me da la sensación de que de parte de, sobre todo, pues los anarcosindicales, o sea, los sindicatos anarcosindicalistas, ya puede ser la CNT, la CGT y la Solidaridad Obrera, existe una adaptación o una asimilación a determinados conceptos que claro, que se necesita, porque como tú has señalado, no puedes venir aquí y decir, no, esta es la solución a todo, es la revolución. O sea, no voy a decir, muy bien, pero mañana yo que como, ¿no? Pero claro, también es una cárcel, como he dicho antes, en la que a veces uno se encierra y sale. Es decir, si yo leo un comunicado de la CNT o de la CGT o de Solidaridad Obrera, muchas veces no consigo ver una diferencia tan clara cuando leo uno de Izquierda Unida al respecto. Entonces yo no sé si tú tienes alguna forma de ver cómo se puede solucionar ese, que es una crisis de propuestas, ¿no?, por parte del anarcosindicalismo.
Claro, el anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, se supone que el su gran éxito en un momento determinado esa capacidad de tener la suficiente flexibilidad para hacer mantener reivindicaciones inmediatas que pueden solucionar la situación inmediata de la gente sin abandonar las reivindicaciones últimas, ¿no? Sin abandonar el horizonte de una transformación profunda de la sociedad. Yo creo que eso deberíamos mantenerlo. Claro, es muy difícil cómo construir la propaganda, cómo construir el discurso sin que pase eso, ¿no?
Claro.
Y es verdad que muchas veces, sobre todo al principio de la crisis, hemos tenido, sobre todo porque no lo hacía otra gente, una tendencia a hacer ese discurso keynesiano que en un momento determinado no lo hacía ni el PSOE, ahora parece ser que el PSOE quiere hacerlo, pero no lo hacía ni el PSOE ni la misma, ni mucha gente de la misma
la vida.
Claro, entonces, muchas veces ha sido la radicalidad la que ha podido o la que ha tenido que salir a hacer ese discurso keynesiano, ¿no? Pero sí, yo creo que efectivamente debemos mantener un discurso que vaya más allá del puro keynesianismo. No. Muchas veces no se nos entiende, se nos entiende mal cuando se entiende que únicamente reclamamos pues eso, la nacionalización de la banca o todo ese tipo de medidas, ¿no? realmente reclamamos muchas más cosas y cual que nos quiera escuchar lo escuchará, ¿no?
Porque la nacionalización de la banca, que sería otra de las propuestas, también es un tema peliagudo, en parte, ¿no? Porque finalmente supone un control estatal de la producción. Entonces, o sea, es decir, yo desde mi perspectiva personal, donde uno lo que quiere es precisamente escapar al control privado de las corporaciones en cuanto al control de la economía, no sé si me apetecería ponerme en manos del Estado. Es decir, no soy de los que ve que el control estatal puede llegar a ser mejor que el control privado. Lo veo bastante similar y mi posición sería parecida, ¿no?
Bueno, respecto a que sea bastante similar, hay que tener en cuenta también o sea, desde el punto de vista exacto, sí, pero hay que tener en cuenta las situaciones concretas, los equilibrios concretos de fuerzas. En este momento, obviamente, ante el asalto de las corporaciones, merece la pena defender lo público, incluso lo estatal. Yo personalmente pienso que sí, que merece la pena defenderlo, porque hacer lo contrario sería dejar en la indigencia a muchísima gente en situaciones muy complicadas. Pero junto a esa defensa de lo público hay que defender que lo público sea realmente público y por lo tanto que esa propiedad estatal vaya transformándose gradualmente o todo lo rápidamente que se pueda. Al fin y al cabo no es tanto una cuestión de que llegamos gradualmente porque es que nos gusta ir pasito a pasito, sino porque sabemos que somos conscientes de las fuerzas que efectivamente tenemos, ¿no? Entonces se trata de ir transformando esa propiedad pública en una propiedad comunal, en una propiedad que esté directamente gestionada por los propios afectados, que no sea una propiedad gestionada por un Estado centralizado. De luego, yo no soy partidario de un socialismo estatista de tipo Unión Soviética o demás, eso creo que ha quedado bien claro que no funciona. Entonces, realmente lo que habría que ir es hacia esa transformación del aparato estatal en un aparato comunal, en una red de federaciones, una red federal de asambleas y de organismos puramente ciudadanos, dirigidos mediante la democracia directa. Creo que se trata, ese es el auténtico sentido de la socialización.
Yo, bueno, ya concluyendo, ya poniendo, nos hemos al final ido un poco a la reforma laboral, pero bueno, quería volver a situarnos ahí, aunque desde una perspectiva quizá diferente a la habitual también, ¿no? Porque una de las contradicciones con las que yo también me encuentro en muchos casos es la idea de que nos adentramos en una, no solo en una catástrofe ecológica, sino ya también en el modo cultural en el que opera el consumismo. Es, bueno, desde mi perspectiva, una cuestión casi aberrante, ¿no? Entonces, muchas veces la reforma laboral o... Claro, esto es a lo que me refiero con cómo determinados debates nos encierran en un mundo, ¿no? Y el debate de la reforma laboral es finalmente cómo conseguir empleos bien remunerados, que precisamente, es decir, es el medio para alcanzar el fin. El fin es el fin del nivel de consumo actual y mantener una sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser una lucha en el terreno económico y una lucha sindical, por lo tanto, coherente con con ese problema a nivel cultural y ecológico que es el consumismo, ¿no?
Claro, por eso mismo, dentro de esas medidas, no solo planteaba las reformistas que pueda ser un aumento del salario mínimo o un aumento de la participación de los salarios en el pastel total, sino también medidas transformadoras que implicasen la autogestión cada vez más generalizada de los procesos de cogestión en las empresas, procesos de autogestión, el fomento de un gran sector cooperativo y autogestionario, etcétera, etcétera. Pero yo sí quiero hacer ver que cuando se plantea el tema de la autogestión, yo no lo entiendo como autogestión, como ese pequeño rollete que nos permite sobrevivir a cuatro en un sector, en un aspecto absolutamente marginal, en un poro absolutamente escondido de la sociedad, ¿no? Sino lo que yo estoy planteando es la sustitución del aparato estatal y del aparato de las grandes empresas privadas por una red de productores libres, ¿no? Entonces, eso implica tarde o temprano ir a esas empresas, ir a ese Estado y proceder a esa transformación. No nos podemos quedar en los foros escondidos haciendo nuestro rollito, en nuestro pequeño gueto, que seremos muy puros, pero que realmente no conseguiremos transformar el mundo que nos rodea, ¿no? Y en ese sentido, pues es el problema que siempre se ha planteado, ¿no? ¿Para qué vale el sindicalismo? ¿Para qué valen las luchas parciales? Valen para acumular fuerzas, valen para alcanzar conciencia. Tampoco creo que exista la conciencia separada de la acción. O sea, yo no creo que se pueda tener conciencia o alcanzar un grado de conciencia alto, real, que sirva para algo de verdad, simplemente por leer tal o cual libro, simplemente por ir a tal sitio y estar de acuerdo con los que están allí. Yo creo que las luchas son las que generan de verdad la conciencia, ¿no? Y es en ese proceso de luchas donde aprendemos cuáles son nuestros límites, cuáles son los límites de la situación, cuáles son las líneas de fuerza que realmente existen. Y es en ese proceso en el que de verdad se adquiere conciencia de la realidad que de verdad hay, ¿no? y que por lo tanto tenemos que estar ahí, tenemos que estar en el centro de la acción, tenemos que estar en las luchas contra los planes de ajuste que van a ser algo esencial para el futuro de nuestra sociedad. O sea, si nosotros nos quedamos escondidos y no participamos de esas luchas, realmente no serviremos para nada a nadie. Y como no serviremos para nada a nadie, nadie nos mirará, nadie nos hará ni caso. Es decir, que tendremos que estar ahí. Y como tenemos que estar ahí, como tenemos que estar en el resto de los aspectos sociales que nos rodean, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Tenemos que estar en la literatura, en la poesía, tenemos que estar en todo. Tenemos que, los libertarios, los que quieren transformar el mundo, sean libertarios o no, tienen que estar en todo aquello que les rodea, tienen que formar parte, tienen que tener una actividad, tienen que intervenir. En Portugal, antes del golpe de la proclamación de la Segunda República Portuguesa, existía una ala del anarquismo que llamaban el anarquismo intervencionista, que era un anarquismo que participaba en las escuelas libres, que fundaba escuelas libres, que participaba en la masonería, que participaba en los sindicatos, que participaba un poco en el periodismo, participaba un poco en todas partes. Incluso fue parte de lo que empujó a la proclamación de la República en Portugal, ¿no? Y bueno, pues se le puede criticar todo lo que se quiera, pero llevó a la República Portuguesa y que efectivamente ellos después fueron reprimidos por esa República Portuguesa e incluso se enfrentaron a ella intentando llevar las cosas más allá. Pero ciertamente en un primer lugar vieron uno de los empujones que llevó a eso. Y se les puede criticar todo lo que se quiera, pero al fin y al cabo fue uno de los regímenes más progresistas que ha habido allí y una de las situaciones que más parecidas a la revolución o más cercanas a la revolución que ha habido allí. Quiero decir que la postura abstencionista, purista, de quedarse en un rincón mirando, juzgando a los demás, yo es que creo que no hay que juzgar, hay que participar, ¿no? Hay que participar y que esa participación en esa intervención hacerlo lo mejor que podamos.
Vale. Bueno, pues yo personalmente no tengo muchas más preguntas a partir de aquí. No sé si quieres añadir algo o damos por concluida la entrevista.
Pues muchas gracias por hacerme la entrevista.
Ha sido un placer.
Vale.
Ya.